En Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE se sitúa al alba en este domingo 7 de mayo. Está a punto de amanecer, es el Día de la Madre. Y si tienes la suerte de conservarla, seguro que lo más importante que vas a hacer en todo el día es felicitarla convenientemente. Y si ya no la tienes cerca, pues también es un buen día para recordarla. Vamos buscando las lluvias casi como el que busca un tesoro. Y aunque no estén siendo abundantes, en momentos de sequía son siempre bienvenidas. Y hoy van a llegar a Aragón, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana con episodios de tormenta. Domingo, en el que, además de a las madres, hay que felicitar a los aficionados del Real Madrid. Sus vitrinas esperan ya un nuevo trofeo después de conseguir la 20ª Copa del Rey. Historia que existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
Se va a vivir de la primera, amarra con Peña la segunda, también se va de Peña, la quiere poner abajo, remata, gol, 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 gol de Rodrigo. En el 1 está rojo. Gol, 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 gol de Lucas Torro. ¡Ojo! Chuta cross, queda muerto Rodrigo. Gol, 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 gol.
Rodrigo otra vez, macho.
De Rodrigo.
Sí, pero eso no es para nada. Se acabó.
Final del partido. El Madrid, campeón de la Copa del Rey.
Así ha contado y cantado Manolo Lama en tiempo de juego de la cadena COPE el primer gol del Real Madrid, el empate de Osasuna y el tanto definitivo que ha sido el segundo de Rodrigo para dar a los blancos este título. Osasuna ha sido un dignísimo rival, ha peleado hasta el final y ha tenido serias opciones de llevarse el título. Habría sido el primero para el equipo de Pamplona, es el 20º para los de Ancelotti, que llevaban 9 años sin alzar la Copa del Rey. Si hoy preguntas a cualquier antimadridista, te dirá que es un torneo menor. Esto es un clásico de esta competición. Para los que la ganan es lo más, para los que no llegan ni a la final ni a la semifinal, pues es un triunfo casi anecdótico. Y es verdad que la Copa del Rey no salva una temporada, mucho menos para un equipo como es el Real Madrid. La clave para los blancos es revalidar la Champions. Y la primera cita la tienen este martes en la ida de las semifinales frente al City de Guardiola. Varias curiosidades. El de este sábado es el título oficial número 100 del Real Madrid. Y con esta Copa del Rey, Florentino Pérez supera a Santiago Bernabéu con 32 títulos. Enhorabuena al Real Madrid. Hoy nos situamos a justo 3 semanas para las elecciones autonómicas y municipales. Es verdad que todavía no estamos en campaña. Empieza oficialmente el viernes, pero desde que empezó el año, e incluso antes, vivimos en una campaña permanente. Salvo para los candidatos que intensifican sus agendas, para el resto no va a cambiar mucho a partir del viernes. Hay una propuesta de Pedro Sánchez de las últimas horas que, para ponerla en contexto, hay que escuchar antes a Alberto Núñez Feijóo. El pasado mes de enero, durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, el líder del Partido Popular proponía esto.
Y es un interrail nacional para que todos los españoles, y especialmente los jóvenes, tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo, utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país.
Un interrail nacional. Ese fue el concepto, para ayudar al sector turístico y para ayudar a los jóvenes a que conozcan España. Feijóo habló entonces de una tarifa plana que se aplicaría en el transporte ferroviario de media y de larga distancia. Igual que nosotros, esto también lo escuchó el presidente del gobierno, o al menos alguien de su equipo, y a 3 semanas para las elecciones, Pedro Sánchez hace suya ahora la propuesta, pero yendo más allá. No lo paga él, claro. Pasa lo mismo que con el bono cultural de 400 euros que conceden a los que cumplen 18 años, para que se compren discos, libros, vayan a conciertos o se suscriban a plataformas de vídeo o de audio o de lo que quieran y la puedan ver también sus padres. El anuncio de Pedro Sánchez sobre el Interrail Nacional no habla del gratis total, pero casi. El gobierno subvencionará el 50% del precio de los billetes de AVE para jóvenes de entre 18 y 30 años y el 90% para el resto de viajes en transportes que controla el Estado.
Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese Interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses competencia de la Administración General del Estado, y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes.
50% alta velocidad, 90% que es casi gratis para el resto. Que los jóvenes conozcan España está muy bien. ¿A quién no le gusta viajar, verdad? Y más si es gratis o casi gratis o a mitad de precio. Pero en lugar de a partir de 18, ¿por qué no desde los 16 años? Ah, que estos no votan, claro. ¿Y extenderlo más allá de los 30? Bueno, solo el hecho de ampliarlo hasta los 30 años es discutible. Con esa edad, con 30 años, lo prioritario debería ser tener un trabajo estable, por ejemplo. Debería ser fomentar para esa franja de edad ayudas a la natalidad, que de eso nos olvidamos, pero no. Con la mirada puesta en las elecciones, lo prioritario ahora mismo es comprar a los jóvenes, en este caso con viajes. Ese es el objetivo del anuncio de Pedro Sánchez con el Interrail Nacional y con el europeo, que también lo ha propuesto este sábado. Y lo que deja claro es que los jóvenes son su gran objetivo para estas elecciones del 28 de mayo, pero fundamentalmente para las generales de finales de año. Y quiero que te quedes con un dato. El 28 de mayo acudirán por primera vez a votar en unas municipales 1.700.000 jóvenes, que no son pocos. De ese 1.700.000, algunos votan por primera vez porque han cumplido los 18 años en lo que llevamos, en estos 5 primeros meses que llevamos de 2023. Y también se incluyen los que lo hacen por primera vez porque han cumplido los 18 desde 2019, que fue la última vez que en España se celebraron elecciones locales. La cifra es lo suficientemente atractiva. Eso es así, y lo saben todos los partidos, y lo van a tratar de aprovechar. Donde sigue la fiesta es en el Reino Unido. Es alguno de los sonidos que nos deja la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster. Se cumplió el guión de una ceremonia medida al milímetro, escrupulosamente cuidada y con toda la solemnidad que requiere.
God save the king.
God save King Charles. Long live King Charles. May the king live forever.
Una ceremonia medida al milímetro, pero en la que ha habido algunas novedades y gestos, por ejemplo, con los invitados y que nunca antes se habían visto, como contaba COPE el historiador y experto en casas reales, Amadeo Martín Rey.
Están presentes las familias reales de toda Europa, cosa que en coronaciones anteriores no existía esa cuestión, no acudían. Además, acuden representantes de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, representantes, vamos a decir, de la sociedad civil en general, también jefes de Estado extranjeros.
Las celebraciones de la coronación siguen hoy domingo. La BBC ha organizado un concierto en el castillo de Windsor en el que van a actuar Katy Perry, Take That y Lionel Richie. Y por todo el país, los británicos, bueno, están llamados a que hagan comunidad, a que salgan a las calles y compartan su almuerzo o su comida. Por cierto, hay un asunto que nos devuelve a Sevilla, que nos devuelve a la final de la Copa del Rey. La ciudad amaneció el viernes con varias vallas publicitarias junto al Estadio de la Cartuja en apoyo a Osasuna. Hasta aquí, sin problema. Se podía leer lemas como AUPA Osasuna, Orgullo e Ilusión, pero esos mensajes llevaban firma. Y no era otra que la de EH Bildu. Los herederos del brazo político de ETA pagaron esa publicidad para hacerse notar en una ciudad en la que la banda terrorista tiene un largo historial de sangre. Los pistoleros etarras asesinaron en las calles de Sevilla al concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa, Ascensión García, también al médico y coronel del Ejército del Aire, Antonio Muñoz Cariñanos. Un paquete bomba acababa con la vida de otras cuatro personas en la cárcel de Sevilla 1, en fin. Pues en Sevilla colocaron esos grandes carteles publicitarios mezclando fútbol con política, mezclando deporte con la marca EH Bildu. Ahora, por cierto, los de EH Bildu son socios prioritarios del PSOE. Y para que no se le recuerde más a los candidatos socialistas a las municipales, el alcalde de Sevilla, que es Antonio Muñoz y que opta a la reelección, mostró su indignación. Cargó contra la Junta de Andalucía. Acusó de haber aceptado que EH Bildu pagara esos carteles, como si el Ayuntamiento de Sevilla no formara parte del consorcio de la Cartuja. Bueno, el caso es que la Junta de Andalucía se encargó de tapar la marca de EH Bildu de esos carteles. Primero, porque está prohibido hasta que no comience la campaña. Y segundo, por el bien del espectáculo. Fundamentalmente porque una gran parte de la afición de Osasuna no se identifica para nada con lo que ha hecho y con lo que hacen los de Bildu. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Subida salarial.
Patronal y sindicatos se reúnen mañana con sus órganos de dirección tras el principio de acuerdo para incrementar los salarios un 10% en tres años. Además, este incluye una cláusula de revisión anual de hasta el 1% en función del IPC.
Ingresado.
Félix Bolaños por una afección en la vesícula por la que ha sido operado. El ministro de la Presidencia ha cancelado toda su agenda durante los próximos días y se irá incorporando según las indicaciones médicas.
Pensiones dignas.
Es lo que han reclamado miles de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones en las calles de Madrid, además de una equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Una manifestación convocada por Jusapol y los sindicatos mayoritarios.
A prisión.
El joven de 24 años detenido por el tiroteo de Salou en Tarragona, en el que fallecieron dos personas el miércoles. Está acusado de 5 delitos, entre ellos asesinato y tenencia de armas. La policía sigue buscando a otros dos implicados.
Tiroteo.
Al menos 9 personas han muerto, entre ellas el atacante, en un centro comercial de Texas, en el sur de Estados Unidos. Además, otras 7 han resultado heridas. El autor fue abatido por un policía que se encontraba en la zona.
Son las 7:14, 6:14 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años, y 300.000 euros al contado ha sido
75.643, 75643, serie 22022.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que hoy, 7 de mayo, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en Ucrania, estamos pendientes de lo que está pasando en la ciudad de Bajmut, donde se suceden los combates entre el ejército ucraniano y los mercenarios del grupo Wagner. Ya sabes que el líder de esta organización paramilitar ha redoblado en las últimas horas su amenaza. Lo ha hecho insultando al propio ministro de Defensa ruso, al jefe del Estado Mayor y también anunciando que abandonarán Bajmut el próximo miércoles si no les llega la munición ni las armas que piden. De hecho, en las últimas horas ha hablado con el líder de los terroristas chechenos, también aliados de Moscú, para cederle sus posiciones en la ciudad de Bajmut. Este es el líder del grupo Wagner, que como todo lo que se mueve en la órbita del Kremlin, pues amasa una gran fortuna. Este se le conocía como el cocinero de Putin, por los negocios de restauración que tenía. Este sábado un conocido escritor ruso ha resultado herido al producirse una explosión en su coche, un ataque del que Rusia ha culpado inmediatamente a Ucrania y a Occidente. Última hora, Lucía Para.
El conductor del vehículo ha fallecido y el novelista ha tenido que ser hospitalizado por heridas en una pierna y conmoción cerebral. Por el momento, un hombre ucraniano con antecedentes penales ha sido detenido como posible sospechoso. Todo esto en un contexto en el que el cabecilla del grupo de mercenarios rusos, Wagner, amenaza con retirar sus tropas de la zona por falta de munición y de que sus hombres mueran de hambre. Una situación de la que culpa directamente al Kremlin y al ministro de Defensa de Putin.
Íbamos a capturar Bajmut el 9 de mayo. Sin embargo, viendo esto, los burócratas pseudomilitares prácticamente pararon el suministro de munición para prevenir que lo consiguiéramos. Están ahí sentados, meneando sus barrigas gordas, pensando que pasarán a la historia como vencedores. Y ya han pasado a la historia como cobardes.
La posible retirada de este grupo terrorista de la zona podría provocar un colapso del frente ruso en Bajmut. Por eso el líder de la región rusa de Chechenia, un hombre de confianza de Putin, se ha ofrecido a enviar sus tropas allí. De esta manera ha asegurado que sus soldados son capaces de tomar los kilómetros que aún quedan bajo el control de las autoridades de Ucrania.
Y las últimas horas nos dejan un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al menos 9 personas han muerto, entre ellas el atacante, y 7 más resultaban heridas tras ese tiroteo que tenía lugar en un centro comercial de la ciudad de Allen, en Texas, en el sur de Estados Unidos. ¿Qué más datos tenemos, Guillermo Vila?
Según el jefe del departamento de policía, el atacante fue neutralizado por un policía que estaba en el centro comercial tras una llamada que en principio no tenía nada que ver con este suceso. Cuando el agente escuchó los disparos, vio y neutralizó al sospechoso antes de llamar a las ambulancias, que fueron quienes se evacuaron a varios heridos. 6 personas y el atacante eran encontradas muertas en el lugar, mientras que 9 han sido transportadas a hospitales. 2 de ellas han perdido la vida ya en el centro médico. Otras 3 personas están recibiendo cirugías críticas y 4 están en condiciones de estabilidad, según el jefe de la policía. Al menos uno de los muertos es un niño. En las imágenes que se han publicado en los medios de comunicación y que también se pueden ver en las redes sociales, se observa cómo decenas de personas abandonaban el centro comercial, muchas de ellas con las manos sobre la cabeza.
Un punto más en el exterior, en Sudán. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos entre el ejército y los grupos paramilitares, a pesar del alto el fuego que se supone impera en este país. Por otro lado, el Ministerio de Defensa español ha confirmado la llegada al puerto de Jeddah, en Arabia Saudí, de la fragata española Reina Sofía con 162 evacuados. Este era el momento en el que los evacuados abandonaban la fragata de nuestro país, en la que es la segunda operación de este tipo de las Fuerzas Armadas Españolas para sacar a personal civil de Sudán. Precisamente en Arabia Saudí han empezado las primeras conversaciones entre las dos facciones enfrentadas para tratar de lograr un alto el fuego definitivo en Sudán. En España el ambiente es claramente electoral. Ya hay que quitar además el prefijo preelectoral porque este viernes empieza oficialmente la campaña. Dentro de tres domingos estamos llamados a las urnas en esas elecciones municipales y autonómicas que desde los grandes partidos se están presentando en gran medida como la primera vuelta para las elecciones generales de finales de año. Y no hay fin de semana sin anuncio del presidente del gobierno. Primero fueron las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo. Esto lo anunció hace tres semanas, que luego fue ampliando con las 20.000 que iban a construir en terrenos del Ministerio de Defensa o las más de 40.000 que iban a facilitar a través de fondos, a través de créditos del Instituto de Crédito Oficial. Este sábado tampoco ha sido una excepción. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a subvencionar, en algunos casos casi gratis, el Interrail a los jóvenes de 18 a 30 años. Alicia García.
Sí, a las puertas ya de la campaña electoral, Pedro Sánchez ha anunciado un descuento del 50% en el Interrail desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre para los menores de 30 años, además de un 90% de descuento para los que hagan un Interrail español, como lo ha definido el propio jefe del Ejecutivo.
Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese Interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses, competencia de la Administración General del Estado, y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes.
Una iniciativa esta del Interrail español que ha copiado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que anunció su intención de desarrollarla el pasado mes de enero en Fitur. El Interrail tiene dos opciones básicas que es necesario diferenciar. Una alternativa global, más cara, pero con la que puedes viajar por toda Europa y tiene un abanico muy amplio. El más barato cuesta ahora unos 275 euros y puedes coger trenes durante 4 días. No tienen por qué ser consecutivos. Y el más caro es el de 3 meses, que ahora cuesta en torno a 710 euros.
Y entre anuncio y anuncio al gobierno se le acumulan los conflictos con funcionarios y con el personal de la Administración de Justicia. Mañana lunes, el gobierno, representantes del Ministerio de Justicia se vuelven a reunir con representantes de las asociaciones de jueces y fiscales. Si no llegan a un acuerdo, los jueces y fiscales irán a una huelga el 16 de mayo, que esto no va a hacer otra cosa más que agravar el colapso de la Administración de Justicia. Colapso que se agravó también durante la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. No es el único conflicto. Miles de policías nacionales, guardias civiles y funcionarios han salido a la calle este sábado en Madrid para reclamar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Convocados por Jusapol y los sindicatos mayoritarios del sector, apoyados también por el sindicato de funcionarios CESIP, los policías instan al gobierno a no ponerse de perfil y llaman la atención sobre la diferencia de hasta casi 1.000 euros, en algunos casos al mes, con los policías autonómicas. Hablan de una diferencia de 600 euros de media. Aarón Rivero, secretario general de Jusapol, Jorge Vilas, presidente de CESIP Prisiones.
A reivindicar una deuda histórica que este gobierno tiene con los policías nacionales y los guardias civiles. La equiparación salarial real y una jubilación digna respecto a los policías autonómicos.
A día de hoy, los funcionarios dependientes de la Generalitat de Cataluña ganan entre 500 y 600 euros más mensuales de media con respecto al resto de compañeros del Estado.
Miramos a Venezuela. Se acaban de cumplir 4 años del intento de Juan Guaidó y de Leopoldo López de conseguir el levantamiento del ejército contra el régimen de Maduro. No tuvieron éxito. Lo próximo es el 22 de octubre, día de las elecciones primarias en las que la oposición va a designar a su candidato para las presidenciales. Es el eterno dilema que arrastra a la oposición, que no es otro que la división. Juan Guaidó, Enrique Capriles son algunos de los nombres que se colocan como aspirantes para unificar la oposición. Rogelio Núñez es investigador del Real Instituto Elcano y explicaba en la mañana del fin de semana de COPE que las opciones de que se celebren unas auténticas elecciones democráticas en Venezuela son muy escasas.
Realmente a día de hoy yo lo sigo viendo bastante complicado, porque el régimen ha sabido sortear bastante bien finalmente toda la crisis tan profunda por la que pasó. Incluso económicamente el país está mucho mejor comparado con cómo estaba, por supuesto, e incluso el contexto internacional también le beneficia.
Le beneficia porque Nicolás Maduro está aprovechando la guerra de Ucrania para ganar más relevancia en el contexto internacional en su condición de país exportador de petróleo. Y este domingo, sí, los madridistas se levantan con una sonrisa después de ganar anoche su 20ª Copa del Rey. Ganó el Real Madrid a Osasuna por 2-1 en un partido muy disputado. Marcó Rodrigo los 2 goles del conjunto blanco y en tiempo de juego de COPE, nada más acabar el partido, pudimos escuchar las reacciones de los grandes protagonistas del encuentro.
Marco Asensio.
A por el martes ahora, a disfrutar la noche de hoy y ya a partir de mañana a pensar el martes.
Pero aquí está Dani Carvajal.
Voy a disfrutar lo que se pueda y a pesar en el City que nos espera una eliminatoria dura.
El capitán Karim Benzema, 25 títulos, los mismos que Marcelo.
Sí, muy contento, muy feliz en este club, el mejor club del mundo. Entonces estoy muy feliz, muy contento.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 7 de mayo, que es el Día de la Madre. Un día para celebrar junto a la madre aquellos que tengan esa suerte de tenerla cerca o de contar con ella. En todo caso, tenemos la mirada puesta en mañana lunes. El Ministerio de Justicia se reúne con los representantes de jueces y fiscales. Si no llegan a un acuerdo, van a ir a la huelga el próximo 16 de mayo y eso paro no va a hacer otra cosa más que agravar el colapso que ya de por sí arrastra la justicia. Ya sabes que durante 2 meses, entre enero y marzo, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia provocó la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de la Administración. Tras el acuerdo de los antiguos secretarios judiciales, ahora llegan nuevos conflictos. Por un lado, esta semana el Ministerio hacía una oferta a jueces y fiscales para evitar esa huelga. Una oferta que supondría un aumento total de 44 millones y medio de euros para mejorar el sueldo de jueces y fiscales. Eso ha hecho que se incremente la indignación de los funcionarios de la Administración de Justicia, que ahora mismo dicen se sienten como el eslabón más débil de la cadena. Por eso, este jueves convocaron un paro de 24 horas que tenía consecuencias. Se suspendieron, según los sindicatos, el 95% de los jueces previstos. Y ahora amenazan los funcionarios, al margen de esa convocatoria que te contaba de jueces y fiscales, la de los funcionarios, amenazan con nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo si el gobierno no les da una respuesta económica, como hicieron con los letrados. Según explica el responsable de justicia de CESIF, que es Javier Jordán.
Que nosotros somos esenciales, que sin nosotros no hay justicia. Y eso es lo que tiene que tomar nota la señora Llop, lo que tiene que tomar nota la señora Montero y lo que tiene que tomar nota el señor Sánchez. Que tiene que presentar una oferta económica, negociar con el 93% de la oficina y dejar de tener como rehenes a los miles de ciudadanos que hoy van a ver suspendidos sus juicios.
Los funcionarios exigen, entre otras cuestiones, una subida de sueldo de entre 350 y 430 euros al mes. Protestas de los funcionarios que se suman, ya digo, a la de jueces fiscales que aún no han aceptado la oferta del Ejecutivo. De hecho, representantes del Ministerio de Justicia y de los fiscales y jueces se han vuelto a citar este lunes a las 11:30 para negociar. De momento, sigue en pie esa convocatoria de huelga para el 16 de mayo, huelga indefinida a partir de esa fecha. ¿Qué es lo que piden fiscales y magistrados? Denuncian que han perdido un 22% del poder adquisitivo en los últimos años. Piden también una mayor retribución de las guardias y mejoras en los trienios. Creen que están sobrecargados de trabajo, que los juzgados están colapsados y que desde hace años el Estado no ha invertido ni en medios materiales ni tampoco en personal. Francisco Portillo es portavoz del Foro Judicial Independiente.
Por prestar un servicio de calidad al ciudadano hay que tener en cuenta, y este es el mensaje que habría que transmitir a esos ciudadanos que dicen no entender la huelga de unos jueces, que lo que estamos pidiendo también es el aumento, el incremento sustancial de los jueces que atienden sus reclamaciones. Y eso, sin duda alguna, es un beneficio para el ciudadano.
Luego la ministra Pilar Llop tiene otro frente más, que es el de los abogados de oficio, que llevan semanas de movilizaciones que piden un mayor respaldo económico para la justicia gratuita y que a finales de abril salieron a las calles al grito de «Togas arriba, esto es un atraco». Bueno, por diferentes colectivos que tienen a la ministra de Justicia Pilar Llop en la diana, la acusan de no implicarse en las negociaciones y de mirar hacia otro lado. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento ya con Sandra Senjo. Patronal y sindicato se reúnen mañana con sus órganos de dirección tras el principio de acuerdo para subir los salarios.
La previsión es que pueda ratificarse el pacto, un incremento de un 4% para este 2023 y de un 3% en 2024 y 2025, además de una cláusula de revisión anual en función de la evolución de los precios, que podría suponer una subida adicional de hasta el 1%. Hay que recordar que el acuerdo no es vinculante, pero sí una guía para la negociación de los convenios colectivos a los que están sujetos unos 10 millones de trabajadores, la mitad de los ocupados en España.
Tras la coronación de Carlos III, hoy continúan las celebraciones en el Reino Unido.
Una ceremonia que ha durado algo más de 2 horas y que ha tenido lugar en la Abadía de Westminster ante unos 2.000 invitados, entre ellos los reyes Felipe y Leticia como representación española. Este domingo hay programado un concierto en el Castillo de Windsor, el lunes se ha declarado festivo en el país y el martes tendrá lugar la fiesta de celebración privada de la coronación en los jardines del Palacio de Buckingham ante unas 5.000 personas.
El grupo de mercenarios rusos Wagner está dispuesto a entregar sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bakhmut a las tropas chechenas.
A partir del miércoles, fecha en la que amenazaron con abandonar la zona tras no recibir más munición por parte del Kremlin. Su jefe afirma que ya negocia con representantes de las tropas chechenas el traspaso en un momento en el que aseguran solo quedarían 2 kilómetros de esta ciudad clave por tomar.
Hemos contado los detalles de esa victoria del Real Madrid frente a Osasuna en la final de la Copa del Rey. Ahora los madridistas piensan en el partido del martes ante el Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Vamos a conocer el ambiente en el conjunto blanco después de ganar su vigésima Copa del Rey. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid conquistó ayer su vigésima Copa del Rey con un doblete de Rodrigo. El equipo ya suma 3 títulos esta temporada y Ancelotti ha conseguido los 6 posibles en solo 16 meses. El técnico italiano lleva ya 10 entorchados, solo 1 menos que Zidane y 4 menos que Miguel Muñoz. El equipo ha pernoctado en Sevilla, tiene previsto volar a Madrid a las 11:30 y a las 2 realizar un entrenamiento de recuperación pensando ya en el City. Recordemos que está sancionado Militao, su puesto lo ocupará Rüdiger. Modric jugó ayer 12 minutos, será titular contra el equipo de Guardiola. La gran incógnita es saber si Camavinga adelantará su posición para jugar en el centro del campo. Dijo ayer Ancelotti que estaba feliz pero cansado y que a partir de hoy se valorará lo que ha hecho este equipo en las últimas temporadas.
Son las 7:37. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con el repaso a los principales periódicos de este domingo, con un gran protagonista, con una ceremonia que acapara todas las portadas. Es la coronación de Carlos III.
Hacía tiempo, Antonio, que no veía una prensa tan marcada por un solo asunto, y es que el nuevo rey de Inglaterra es el gran protagonista de hoy. En ABC han elegido el momento exacto en el que el arzobispo de Canterbury corona a Carlos III, el monarca.
Le costó
porque pesa 2 kilos esa corona.
No le entraba bien. Tuvo que agacharse el obispo.
El monarca sube al trono en una ceremonia, dice este periódico, cargada de simbolismos y con el reto de adaptar la institución a los nuevos tiempos. El rey, que es también la imagen, portando ya esa corona del diario El Mundo. El primogénito de Isabel II apunta, este periódico recoge el testigo de la monarquía británica en una ceremonia que abarrotó Westminster, donde también se coronó a Camila como reina. Y es que, si miramos, por ejemplo, a La Razón, que dedica toda su portada a esta coronación, el protagonismo del rey es compartido con su esposa. Arranca la era de Carlos y Camila, titula este diario. Se fijan los detalles, además, este periódico apuntando, por ejemplo, que los príncipes Harry y Andrés, hijo y hermano del rey respectivamente, se convirtieron oficialmente en los proscritos de la familia tras no aparecer en la típica foto en el balcón de Buckingham, que es la imagen que utiliza La Razón, la de los reyes saludando desde el Palacio Real, la misma, por cierto, que fija en su portada El País, para destacar que 7 décadas después el Reino Unido celebra ya a sus nuevos monarcas tras esa ceremonia llena de esa pompa británica a la que nos tienen acostumbrados.
Y quien se ha coronado también, esta vez como campeón de la Copa del Rey, es el Real Madrid.
Es el juego de palabras que utiliza El Mundo para destacar la victoria del conjunto blanco 2-1 ante un combativo Osasuna. Lo hizo al ritmo brasileño que marcaron, apunta este periódico, Vinicius y Rodrigo, autor de los 2 goles. Es la vigésima Copa del Rey que levanta el Real Madrid, dice ABC. Todos los diarios, todas las imágenes que vemos en las páginas destacan la figura de los 2 delanteros brasileños que, como asegura El País, le dieron la Copa al Real Madrid, consiguiendo este título 9 años después. y hay que pasar muchas páginas en los periódicos, Antonio, de hoy para encontrar otras noticias. Por ejemplo, interesante el reportaje que publica ABC acompañando durante casi un día entero al expresidente José María Aznar. Y más allá del envidiable aspecto físico que mantiene a sus 70 años, normal, haciendo una hora de running, de correr cada día y hora y media levantando pesas, destaca este periódico una frase en la que Aznar asegura que le encanta que haya pluralidad en el Partido Popular.
Gracias, Iván. Son las 8 menos 20. En la mañana del fin de semana de COPE nos detenemos a esta hora en Ucrania. Se van a cumplir 450 días de guerra y las batallas en el frente continúan. Por un lado, Kiev parece estar más cerca cada vez de lanzar su contraofensiva. Y por otro, en Rusia continúan las dudas sobre su capacidad de avance. Siguen estancados en Bakhmut y habrá que ver si se cumple la amenaza que ha hecho el jefe del grupo de mercenarios Wagner. Si Putin no les envía más munición, van a retirar las tropas de la ciudad de Bakhmut este mismo miércoles. Todo esto está ocurriendo en una semana en la que además los protagonistas indiscutibles han sido estos aparatos. Los drones, sí, así sonaba un dron ucraniano tumbando a otro ruso en el frente de batalla. Rusia el pasado miércoles aseguró que Ucrania había intentado atacar con drones el propio Kremlin en Moscú para matar a Vladimir Putin. De hecho, lo han considerado como un acto terrorista y también han acusado a Estados Unidos de estar detrás de este ataque. Por su parte, Kiev no dice nada, pero desde este incidente, hace unos días, los ataques rusos con drones también se han incrementado. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. De hecho, desde la Unión Europea, Josep Borrell, el alto representante para asuntos exteriores, le pide a Moscú que no use este ataque como excusa para una escalada bélica. Lo que nos preocupa, decía Borrell, es que ese presunto ataque pueda ser utilizado para justificar más reclutamiento de personas, de soldados o más ataques a Ucrania. Pero lo cierto es que, por ahora, Rusia sigue respondiendo con más drones armados. En los últimos ataques han dejado incluso alrededor de 200.000 ucranianos sin luz en una guerra que muchos expertos ya denominan así, la guerra de los drones.
Ok, sí, esto está diciendo mucho ya que el dron tiene una presencia bastante marcada. No la primera guerra que yo llamaría de drones, pero sí, obviamente en Ucrania se están usando mucho los drones para diferentes tipos de usos y pues hay diferentes drones, tanto militares como comerciales, usados por ambos bandos.
Al que escuchamos es Konrad Iturbe, un piloto de drones que ha colaborado en el envío de drones al frente ucraniano para su utilización en la guerra. Hace 100 años, los Zeppelins fueron los primeros en causar el terror en las guerras por el aire. Ahora son estos aparatos voladores, en ocasiones cargados con armas y que se manejan a distancia. Son los que mantienen en alerta a los dos bandos. Y dentro de la cantidad de drones encontramos muchos tipos diferentes. Claro, el más potente de Ucrania es un dron de origen turco.
Hay diferentes tipos. El dron más famoso, vamos a empezar por el ucraniano, ¿no? Pues el Bayraktar TB2 es un dron de una empresa turca. Y este dron lo adquirió Ucrania, creo, en 2019. Y ya lo usaron en la guerra de Donbass, ¿no? Pero ya en esta guerra de 2022 ha aparecido desde el primer momento, ha ayudado muchísimo al ejército. Es un dron que cuesta, creo que 5 millones o algo así. Turquía incluso ha donado, ¿no? La empresa Baykar ha donado estos drones a Ucrania cada vez más. Este dron, pues no es una cosa que se pueda adquirir, porque es un dron militar ya en todas las condiciones.
Por otro lado, Antonio, hay otros drones que son comerciales, pero que, podríamos decir, se tunean para convertirse en armas, como también nos explica Konrad.
Un dron que me gusta mucho y que creo que tiene bastante impacto es el R-18 de Aerodotsvika. Aerodotsvika significa reconocimiento aéreo, es un grupo, una ONG que ayuda al gobierno. Este dron tiene 8 hélices y es capaz de tirar granadas y también tiene cámaras térmicas. Casi todos los componentes de ese dron se pueden adquirir en el mercado normal. Es un dron que está hecho a mano y pues tiene componentes así normales y pues se está usando también en el ejército.
Y según nos explicaba este experto, lo que está haciendo que sea todo un éxito el uso de drones comerciales es lo fácil y baratos que resultan.
Estos drones, como digo, se pueden comprar en cualquier sitio. Los fotógrafos lo usan, la policía también. Pues, yo también los uso porque son drones muy buenos y sobre todo son relativamente baratos y se pueden manejar muy fácilmente.
Eso sí, comenta también Conrad que con los drones pasa como casi todo en la vida, que todo tiene sus pros y sus contras.
No es bueno que se usen porque estos drones al final no están hechos para un combate, están hechos para usos civiles y estos drones emiten la señal que la policía o cualquier persona que tenga un equipo de detección de drones pues puede adquirir esta señal y decodificar dónde está el piloto, dónde está el drone, la altitud, pero al final hay grupos de hackers de drones de JITO que han ideado un pequeño sistema para que estos drones no emitan esta señal en el bando ucraniano y pues, puedan usar estos drones con seguridad y sabiendo que los rusos no van a usar esta señal contra ellos.
Es un arma barata, no tiene coste de recursos humanos, se manejan de forma relativamente sencilla, tiene sin duda alguna una eficacia probada y además tienen diferentes funciones en esto de la guerra, no solo la de atacar.
Con un dron al final lo que tienes es una vista aérea y puedes ver al enemigo, ver dónde está exactamente, coordinar la artillería, ¿no? Tienen que usar estos drones, ¿no?, para apuntar dónde va el misil, ¿no?, el proyectil, y que vaya al sitio correcto y usan estos drones, ¿no? Pues un dron de 1,000 euros está ayudando a que la artillería de la Unión Soviética pueda destruir un tanque ruso, ¿no? Y hay drones que tienen cámaras térmicas, son para inspeccionar casas, por ejemplo, que se han adaptado, ¿no?, para la guerra, pues ahora están detectando rusos en vez de detectar fugas de lo que sea.
Bueno, estamos hablando de los drones que utilizan desde Kiev, pero tanto Ucrania como Rusia han usado y siguen usando estas herramientas volantes, como se les conoce, aunque eso sí con estrategias muy diferentes.
Pues sí, las estrategias son distintas. Al final, ¿por qué Rusia está lanzando drones Shahed iraníes contra Ucrania? Porque ellos quieren acabar con la infraestructura eléctrica, ellos quieren atacar objetivos civiles. Ellos solo quieren hacer terrorismo. En cambio, Ucrania pues usa los drones para atacar los objetivos militares rusos, ¿no? Las bases o donde están las trincheras y eso. Y eso pues es más difícil porque ahí hay defensa aérea.
Por ahora, ya 48 horas del Día de la Victoria en Rusia, su fiesta nacional más importante que se celebra pasado mañana martes 9 de mayo, el alcalde de Moscú ha prohibido el uso de drones civiles y al menos 20 ciudades han cancelado los desfiles militares por motivos de seguridad.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo,
comprometidos con el bien común,
y los domingos con Álvaro de Juana,
comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana de este domingo 7 de mayo te hablamos ahora de un problema que preocupa a padres, abuelos, a tíos y también a muchos estudiantes. Es el acoso escolar, el bullying en inglés, que acorta la expresión en español y que se está imponiendo por esa manía de recurrir a palabras en inglés. Lo primero, te dejo algunos datos que ponen de manifiesto lo que está ocurriendo en nuestras aulas, pero también fuera de ellas. El 93% de los alumnos que han sido testigos del acoso a un compañero reconocen que no supieron cómo actuar. Y uno de cada tres no avisó de ese caso que habían visto con sus propios ojos, no avisó a los profesores. Son datos de un estudio realizado por el Ministerio de Educación a más de 37.000 alumnos de entre 6 y 12 años, docentes, familias, equipos directivos, todo tipo de profesores, en fin. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿qué otras cifras relevantes deja ese informe?
Bueno, pues por ejemplo, y siempre según eso, ese estudio, uno de cada 10 alumnos ha sufrido bullying y un 4,5% admite haber acosado a un compañero de clase. Y no deja tampoco de sorprender que aunque la edad mínima permitida para acceder a las redes sociales está fijada en los 13, en los 14 años, hay un 9% de niños menores de esta edad que aseguran haber sido víctimas del ciberacoso. Y también hay más datos que merecen la atención. 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso o de ciberacoso en nuestro país. Esto es según el último estudio de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras. Y ojo también, porque 9 de cada 10 casos de abuso escolar en España quedan impunes, según viene denunciando la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Como lo decías, pues esto es una auténtica lacra social para miles de menores Y también, claro, está pues para sus padres, para sus familias, que sufren pues auténticos infiernos. Como le contaban, por ejemplo, esta semana a Herrera, a algunas de ellas, a alguna de estas familias. Por ejemplo, David, de Málaga, que cuenta que tuvo que sacar, por este caso, a su hija del instituto.
Mi hija sufrió bullying en el instituto y tomamos la decisión la madre y yo de sacarla del instituto. Pusimos la denuncia, la correspondiente denuncia, y al final la autoridad de la inspección de colegio y demás no hizo el cambio de colegio, porque siempre tiene que salir el que sufre bullying.
Bueno, y ahí no quedó la cosa, porque ahora el hijo de David, que tiene 10 años, también está sufriendo acoso, y contaba David, que el colegio no está tomando medidas.
El colegio no ha hecho nada. Mi hijo, quiero cambiarlo de colegio. Lo único que quiero es que no vaya más a ese colegio. Mi hijo está, como su compañera ha dicho que ha entrevistado, solo, en un recreo, solo, riéndose de él. Él es la palabra de ahora, el friki. Este es el friki.
Testimonios duros, ¿verdad? Como también lo fue el de Claudia, una joven de Gijón, que la semana pasada se quitó la vida y dejó escrita una carta en la que denunciaba haber sido objeto de bullying durante su etapa escolar. La Fiscalía de Menores va a investigar si efectivamente fue así. Lo que está claro es que detrás de cada cifra hay una persona, hay un drama, y hay alguien que lo está pasando y que lo pasa muy mal. Es el caso también de Kelly Andrade. Tiene 20 años y asegura que sufrió acoso casi durante toda su vida escolar, aunque su etapa más dura la vivió entre los 10 y los 14 años. Para ella, el acoso era algo tan normal que ni siquiera era consciente de su condición de víctima. Se lo contaban nuestros compañeros de COPE Zaragoza.
Estaba en una clase y todo el mundo me estaba gritando cosas horribles. Miran que seas Kelly, o cosas como que rara o que tonta. Pero a la vez, enfrente del profesor, y el profesor estaba como tan cansado de que la gente hiciese algún tipo de ruido o no dejase continuar con la normalidad o la dinámica de la clase, que era como que ya le daba igual hacia quién fuese el ruido.
Sin duda, uno de los grandes problemas del bullying es el silencio de quienes lo sufren. Eso le ocurrió a la periodista Karma Chaparro. Ella fue víctima de acoso de pequeña en el colegio y a día de hoy cuenta que habla de ello con sus hijas abiertamente, pero en su día no lo habló con sus padres para no preocuparles. El martes pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
¿O sientes que no eres suficiente? ¿Que no eres suficiente? Yo me sentía no suficientemente delgada, no suficientemente guapa, no suficientemente popular, no tenía las suficientes habilidades sociales como para estar en el grupo de los guays y que me invitaran a salir.
Karma Chaparro le contaba también a Herrera que se refugió en la lectura para salir adelante. Y de su testimonio destaca la necesidad de contar a alguien lo que te está pasando y de buscar ayuda.
Mamá muchos fines de semana no salía porque nadie la invitaba a salir. Y yo les cuento todo eso a mis hijas para que vean que, aunque ellas crean que yo soy una persona que ha triunfado en la vida, que se sale del acoso, que se sale de un pasado duro y que lo que hay que hacer es buscar ayuda. Entonces yo trabajo mucho las emociones con mis hijas.
Pues sí, parece muy, muy, muy importante esto de pedir ayuda en una situación de este tipo, desde luego. Hay que tener también en cuenta, no conviene olvidar, que 7 de cada 10 estudiantes con ideas suicidas han sido víctimas de bullying. Entonces, bueno, nos preguntamos qué es lo que hacen los colegios ante este problema. Bueno, pues existen en los centros protocolos de acoso escolar que son obligatorios, pero no existe un protocolo a nivel nacional. Es decir, cada comunidad autónoma aplica el suyo, aunque la mayoría se parecen. Con observaciones y con entrevistas deben decidir si existe o no ese acoso. Y en la práctica, pues la falta de recursos hace que esos protocolos no sean efectivos. Los directores de institutos admiten que los mecanismos de control son insuficientes y que se sienten desbordados. Tony González es presidente de la Asociación de Directores de Secundaria.
Cuando se detecta un caso de esta tipología, tienes que tener una atención de vigilancia en cada minuto y segundo. Eso es complejo. Encima te pueden salir 3 casos, 10 casos en un centro y tenemos que imaginar cuánta gente tiene que atender, la complicidad del propio grupo clase también para vigilar estas circunstancias.
Bueno, pues desde este curso existe la figura del llamado coordinador de bienestar, que es el encargado de detectar y de prevenir casos de violencia y acoso. Es una función que realizan los profesores, además de su labor educativa. Así que en muchos casos, pues estos profesores no tienen una formación específica. Y ahí es donde, Antonio, ahí es donde radica el problema, claro.
Ya. Conviene no olvidar, Alicia, que España encabeza la lista del acoso escolar en Europa y que este tipo de acoso no distingue entre sus víctimas. ¿Qué cambios en los menores deberían ponernos en alerta? Pues cambios bruscos, fundamentalmente de comportamiento, desgana, falta de motivación. El niño está especialmente nervioso cuando tiene que ir al colegio, se le rompe o pierde habitualmente el material escolar y no sabe luego cómo explicarlo. Bajan mucho el rendimiento cuando no cuentan absolutamente nada de lo que hacen en el colegio. Estos son algunos de los cambios bruscos en el comportamiento. Los expertos aconsejan hablar con ellos. El acompañamiento adulto, pero sin invadir. Escucha a la psicóloga Marcela Pereira.
En el caso de la invasión, el adolescente se va a defender no interactuando. Entonces los adultos no podrán llegar al mundo del adolescente. Y en el caso de padres que los dejen absolutamente libres, el adolescente lo vivirá como un abandono. En familias que hay una buena comunicación, que hay escucha, escucha activa, van a poder notar algún indicio de que las cosas no están yendo bien.
Pues eso, es fundamental hablar en familia, tener una buena comunicación y recordar que este problema del acoso tiene solución. Lo cuentan quienes lo han vivido. Hay que verbalizarlo, hay que pedir ayuda. Vamos a escuchar de nuevo a Kelly, víctima en su etapa escolar.
Lo que se instaura en clase no es el mundo real, que aunque en ese momento se piense, no es así. Hay mucha gente fuera que seguramente si lo cuentas, tanto un profesor, aunque no sea de tu clase, como algún compañero que diga esto no es normal, siempre hay alguien que está dispuesto a decir, esto se puede salir de aquí.
Bueno, pues nos ha quedado claro que no es un problema menor. Es verdad que se puede salir de él, pero atentos a las cifras porque son para tomar decisiones y ponerse manos a la obra. Uno de cada 10 alumnos ha sufrido bullying y un 4,5% admite haber acosado a un compañero de clase. Es más, el 93% de los alumnos que han sido testigos del acoso a un compañero reconocen que no supieron cómo actuar, como para no tomar medidas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Con SEAT Flex, disfruta de tu SEAT sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Algunos creen que el príncipe Carlos ha hecho mal en elegir el nombre de Carlos III, porque aparte le tocaba. Pues sí, pero ¿por qué Carlos III daba la suerte?
Alucina.
Sí,
ingleses, que son muy, muy supersticiosos con estas cosas, piensan que Carlos es un nombre que le va a traer mala suerte, porque los dos Carlos anteriores, los dos reyes Carlos anteriores de la corona británica, pues no tuvieron muy buen destino. El primero fue Carlos
pues primero. En esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.